pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Muy bien, una vez más, bienvenidos jóvenes señoritas, a todos los que nos están visitando. Y bueno, vamos a comenzar con la palabra de nuestro Señor en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu amor es grande. El día de hoy, Padre, vamos a tocar una historia de tu palabra. Y Padre, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos, Padre, que esta pueda ser de fácil entendimiento a cada uno de nosotros. Padre, también ayúdanos a comprender todo lo que hay alrededor de esta historia. Y Padre, ayúdanos a ver tu gloria también. Enséñanos, Padre, obra en nuestros corazones, obra en la vida de cada uno de mis hermanos, los jóvenes, señoritas, que están viendo esta transmisión. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Ciertamente, la historia de Jonás es una historia que va a impactar a todas las personas debido a los sucesos que ocurren en esta historia. Sinceramente, al escuchar la historia de un hombre al cual se lo tragó un pez y sobrevivió por 3 días dentro del pez, es algo que muchas personas quieren escuchar, que quieren atender. Sin embargo, estos hechos milagrosos, porque es un hecho milagroso, son motivos de burla para grandes personalidades que encontramos en el mundo. Uno de esos que me gusta citarlo por lo equivocado que está es el gran ateo y científico llamado Stephen Hawking. Él dijo respecto a la veracidad de la palabra de Dios algo, y cito, diciendo: "La ciencia está dando cada vez más respuestas a preguntas que solían ser dominio de la religión". Si bien esta persona puede haber sido un gran estudioso, puede haber sido un gran científico, incluso ahora es considerada una de las mentes más brillantes del mundo debido al coeficiente intelectual de esta persona, ante los ojos de Dios, Stephen Hawking no es más que un gran necio. Esta persona es un ciego que guía por un camino a otras personas ciegas. Si nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, si nosotros creemos que lo que nos dice la palabra de Dios es verdad, entonces nosotros debemos estar convencidos de ello. Debemos estar convencidos de que todo lo que nos dice la palabra del Señor es verdad. Es completamente verdad en todo lo que nos dice. Vamos a buscar Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 nos dice: "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Aquí Jesús estaba incentivando a las personas a que pudieran permanecer en la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Su palabra era la verdad. Su palabra, lo que hoy conocemos como la Biblia, es la verdad. Y al conocer la verdad, era una verdad que hace libres a las personas, que las vuelve libres a las personas. Además, si nosotros leemos una vez más la historia de Jonás y tratamos de verlo con mucho rechazo, tal vez es difícil imaginarnos cómo ha sucedido en verdad esta historia. Tal vez es un poco complicado tratar de entender cómo ha sucedido esta historia. Pero Dios es aquel que nos anima, nos insta a creer en su palabra. Nos anima a creer en su palabra. Y es verdad, verdaderamente triste conocer que algunos cristianos, algunos que se hacen llamar creyentes, al contar esta historia, al predicar sobre esta historia, la de Jonás, la cuentan como si fuera una leyenda, como si fuera una alegoría, como si fuese una parábola. No la cuentan como si fuese una historia de verdad. Y es triste, en verdad, saber eso. Es triste conocer que muchos cristianos piensan que la historia de Jonás en verdad no es una historia que haya sucedido de verdad. ¿Acaso estas personas creen en un Dios que no es capaz de mantener a un hombre en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches? ¿Su Dios de ellos acaso es menos poderoso? Mi Dios que creó los cielos y la tierra, con el poder de su voz, tan solamente con el poder de su voz, es suficientemente poderoso para mantener a un hombre en el vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches. Es más que suficiente. Y es un Dios tan poderoso para poder hacer esta acción. Es por eso que nosotros debemos estar completamente convencidos que los hechos que nos narran en el libro de Jonás, el cual es el libro que estamos estudiando, es completamente verdad. Ustedes no deben tener ninguna duda de que todos los acontecimientos de este libro son completamente verdad. Yéndonos a otro punto, continuando donde lo dejamos la semana pasada, debemos de ponernos un poco en la situación de Jonás. Imagínense que ustedes son Jonás. Jonás estaba en el estómago de un gran pez. Estaba en el estómago de un gran pez. Y al estar dentro de otra persona, nosotros no sabemos qué es lo que se puede sentir, ¿no? Estar dentro del vientre de un gran animal, no podemos imaginarnos porque es algo que no sucede habitualmente. No es algo que tú te cruzas con alguien por la calle, ah, me ha tragado un mamut, ¿no? Es algo que no sucede. Y es por eso que ponernos en la situación de Jonás es algo complicado. Jonás estuvo dentro del estómago de un pez, estuvo con completa oscuridad. No es que tenía una velita y estaba ahí y podía ver, estaba en completa oscuridad. No podía ver nada. Aparte, no sabemos si Jonás estaba cómodo o no estaba cómodo. En algunos dibujos que le hacen a este personaje, dentro del vientre del pez lo dibujan como si estuviera arrodillado, orando o estuviera tal vez echado, pero era el vientre de un pez y tal vez él estaba incluso apretado, apretujado ahí en el vientre. No sabemos si él estaba cómodo o no estaba cómodo, pero sabemos por anatomía básica que todos los estómagos que tienen dentro de sí tienen jugos gástricos. Y Jonás estaba también siendo parte de la digestión de este gran pez. Los jugos gástricos estaban ahí golpeándolo tal vez con agua, como agua, y estaba rodeado de otra comida que había tragado ese gran pez. Y el olor incluso debía ser algo que no se podía soportar. Sin dudas, viendo todo esto, viendo cada una de estas cosas que rodean la historia, podemos estar convencidos de que esto no fue algo normal, natural, sino que hubo un Dios que estuvo trabajando en todo este proceso, que hubo un Dios que estuvo obrando en todo este momento. Dios tenía el absoluto control y como nos lo mencionaron anteriormente en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, nos menciona, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios tenía preparado este pez cuyo fin era mantener en su vientre a Jonás por 3 días. Dios tenía preparado absolutamente todo. Y es así que nosotros continuamos esto en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí podemos ver absolutamente que Dios tenía el control de todo. Tenía preparada la tormenta. Dios hizo esa tormenta que era sobrenatural. Incluso los mismos marineros se asustaron. Dios preparó un pez que tragase a Jonás. Y ahora nos dice el capítulo 2, versículo 10, y dio y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí una vez más vemos el poder de Dios sobre su creación. La ballena vomitó literalmente, como nos lo dice la palabra del Señor, a Jonás. Vomitó a Jonás. No sabemos cómo, no nos lo dice la palabra del Señor, pero lo vomitó. Y no solamente lo vomitó, sino que lo vomitó en tierra. Vomitó a Jonás en tierra. No sé si el pez se habrá estacionado, habrá llegado a vararse, pero llegó a vomitarlo en tierra, como nos lo dice la palabra del Señor. No sabemos cómo Jonás sobrevivió dentro del vientre del pez durante 3 días, cómo respiró esos 3 días, de dónde sacó el oxígeno. Pero Dios tenía preparado absolutamente todo esto en su poder. Es así que nosotros llegamos al capítulo 3. Todo esto nos lleva al capítulo 3 con un Jonás que se ha arrepentido, con un Jonás que reconoce la salvación de Dios, que reconoce que Dios está presente en todas partes. Es así que el pez vomita a Jonás en tierra y llegamos al capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2, donde dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más estamos viendo a Dios hablándole a Jonás, pero estamos viendo una vez más el mandato imperativo de Dios con tres cosas. Una vez más le dice: levántate, ve y proclama. Pero la diferencia que encontramos entre esta vez que encontramos en el capítulo 3 y lo que encontramos en el capítulo 1 es que en el capítulo 1 Dios le da la potestad a Jonás de predicar solamente, de predicar tal vez lo que nazca de su corazón, lo que Dios ponga en su corazón al pueblo de Nínive. Pero ahora, en esta oportunidad, Dios le está diciendo que iba a poner las palabras. Dice el versículo 2, dice: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En ese momento Dios iba a poner las palabras en la boca de Jonás para que pueda predicar a todo Nínive. Dios una vez más está mandando a Jonás, le está encomendando una vez más este trabajo, después de haber pasado todo lo que ha vivido hasta ahora. ¿Ustedes creen que escape nuevamente Jonás? ¿Ustedes creen que huya otra vez Jonás? Yo creo que con todo lo que ha vivido, ya no, ¿no? Y vamos a ver el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás, ahora sí, obedece. Obedece conociendo el gran poder de Dios, ¿no? Tal vez si se escapaba una vez más, no lo iba a tragar una ballena, ¿no? Tal vez le iba a tragar unas pirañas. Y de ahí sí ya no podía escapar. Pero Jonás obedece, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jonás, de Jehová. Lo que nos menciona la siguiente nos va a dar muchas más características de la ciudad de Nínive. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino tenías que hacer para poder pasar todo Nínive. Y vamos a hablar un poquito más de esta ciudad, más vamos a profundizar un poco más de lo que hicimos en la primera clase de Jonás. Cuando nosotros buscamos en un diccionario la palabra Nínive, nos arroja el significado de morada de Ninus. Morada de Ninus. Esta fue una ciudad bastante, bastante grande. Como ya le hemos mencionado, dijimos que era una ciudad que era amurallada. Era una ciudad que tenía una muralla bastante grande a su alrededor. Pero dijimos también que esta ciudad no era solamente que rodeaba la muralla, porque la muralla solamente tenía dentro de sí un diámetro de 10 kilómetros. Adentro medía 10 kilómetros la muralla. Sin embargo, afuera de la ciudad, otras ciudades habían crecido, se habían establecido, y esto había hecho que sea muchísimo más grande, llegando a medir así algo de 70 kilómetros. 70 kilómetros, era una mega ciudad, era una ciudad bastante, bastante grande. Y bien dice la palabra del Señor, de 3 días de camino. 3 días tenías que caminar para pasar toda la ciudad. Para que tú pases todo Tarma, ¿cuánto tienes que caminar? Máximo 1 hora, 2 horas. Imagínense el tamaño de esta ciudad gigante, ciudad enorme. Además, algo bastante importante de Nínive era que uno de sus dioses más populares era el famoso Dagón, que vimos cuando estudiamos los jueces, ¿no? Que era un dios de los filisteos. Dagón también era conocido como el dios de la fertilidad, que lo usaban para cuando iban a cosechar o cuando iban a sembrar, etc. Versículo 4 nos dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás llega a Nínive y comienza a predicar, comienza a obedecer lo que Dios le mandó. Ahora lo hace obedientemente, como dice la palabra del Señor, y con un corazón convencido de que Dios está en ahí también, donde Él está, que está en todos los lugares. Aquí el profeta menciona el tiempo que le queda a la ciudad, como una bomba de tiempo, ¿no? Menciona que la ciudad va a ser destruida dentro de 40 días. Ahora, pónganse otra vez en la situación, no de Jonás, sino de los habitantes de esta ciudad. Ustedes, si alguien llega a Tarma y empieza a proclamar: Tarma va a ser destruida, Tarma va a ser destruida, de aquí a 40 días Tarma va a ser destruida, ¿ustedes qué es lo que pensarían de esa persona? ¿Ustedes qué dirían? Ah, no, este es un loquito, ¿no? Este es un loquito, ¿qué va a pasar? No, ¿por qué le vamos a hacer caso? Está loquito él. ¿Cómo va a ser destruida Tarma en 40 días? ¿Cómo va a ser posible? Eso es lo que nosotros pensaríamos. Y tal vez los habitantes de Nínive pensarían lo mismo. Pero pensarían lo mismo, que no era alguien cuerdo. Pero veamos qué pasó. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y aquí vemos algo interesante. Los habitantes de Nínive no pensaron tal vez como una persona normal, sino que ellos creyeron la palabra de Jonás. ¿Y por qué? ¿Por qué creyeron? Hay unas cuantas razones que son bastante interesantes. La primera tiene que ver con su dios, Dagón, con su dios Dagón. Dagón, el dios de la fertilidad, uno de los principales dioses de las culturas paganas, era conocido como un dios que era mitad pez y mitad hombre. Adivinen qué personaje fue tragado por un pez y sobrevivió para poder contarlo. ¿No era Jonás? Otra de las razones por las cuales pudieron estar convencidos de que todo lo que decía era verdad era que la piel de Jonás, por acción de los jugos gástricos de ese gran pez, muy probablemente había cambiado de color. Había cambiado de color y se había vuelto de un tono blanco, blanco, blanco. Blanco, se había vuelto tan blanco, y era lo que hacía creíble su historia. Alguien que se veía como un fantasma, y su apariencia en verdad daría a las personas, les llamaría la atención. Y sus palabras, las palabras de un hombre que parecía un fantasma, sinceramente te iban a atemorizar, te iban a dar miedo. Y estas dos razones, Dios tenía todo bajo su control. Dios sabía todo lo que estaba haciendo. Esta ciudad que tenía un dios que era mitad pez, y a Jonás se lo tragó un gran pez. ¡Wow! ¿No? Es algo bastante, bastante increíble, bastante, bastante controlado todo lo que Dios está haciendo. Entonces, estas personas creyeron a la palabra de Jonás y creyeron que esa ciudad iba a ser destruida. Creyeron que Nínive iba a ser destruida. Y recordemos que esta ciudad merecía un castigo. ¿Merecía un castigo por qué? Porque habían hecho cosas malas. Al igual que las personas antediluvianas, antes del diluvio, y al igual que las personas que habitaban en Sodoma y de Gomorra, estas personas habían cometido actos bastante malos delante de Dios. Habían hecho cosas aborrecibles ante los ojos de Dios. Llegaron a tal punto su maldad que Dios había decidido destruirlos. Eran personas malas. Pero lo que diferencia esta historia, la historia de Nínive, con diferencia a la historia de los antediluvianos o a la de Sodoma y de Gomorra, es que estas personas tuvieron una actitud muy distinta. Estas personas tuvieron una actitud diferente a la de esas personas. Mientras los de Sodoma y de Gomorra, los antediluvianos se burlaban o preferían seguir cometiendo actos malos, despreciando el perdón de Dios, los ninivitas lo que hicieron fue arrepentirse. Fueron arrepentirse, y no solamente eso, sino que nos dice el versículo, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era una piel de cabra mayormente, que era que les molestaba, que tenían que sentirse que no podían estar bien, no podían estar tranquilos. Lo utilizaban para poder sentir que estaban dolidos, que estaban con mucho dolor dentro de sí. Estas personas tenían una actitud bastante diferente a las otras personas. Y es así que vamos a entrar también al versículo del 6 al 9, donde nos dice, versículos del 6 al 9, donde dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Aquí estamos viendo que incluso el mismo rey de Nínive, el rey de todas esas ciudades, se había enterado de las palabras de aquel hombre que había sido tragado por un pez. El mismo rey se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eran formas de demostrar su dolor. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal, camino de la rapiña que hay en sus manos. Ellos reconocieron. Y el mismo rey, está demostrando ese dolor y está mandando a que toda la ciudad, todas las personas, incluso los animales, guarden ayuno y rueguen a Dios por perdón, que rueguen y pidan a Dios por perdón, por misericordia, por clemencia. Tal vez esta fue una de las pocas veces en las que se declaró a nivel nacional un ayuno. A nivel nacional un ayuno. ¡Wow! Imagínense que toda la ciudad tenga prohibido comer, que tenga prohibido hacer cosas malas y solamente debían arrodillarse, pedir perdón y rogar a Dios por clemencia. Versículo 9 nos dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Ellos tal vez tenían algo de esperanza, tenían en su corazón algo que les decía que si se arrepentían, tal vez Dios les iba a perdonar de todo lo que habían hecho. les iba a perdonar por todo aquello que habían hecho, por todas las maldades que habían cometido, por todas aquellas cosas malas que habían hecho. Y ustedes conocen cómo es Dios. Hemos visto cómo es Dios. Dios es un Dios justo. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Nos dice: porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Desde aquí leemos: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a él. Nuestro Señor no iba a apartar su rostro si es que estas personas se arrepentían. Y hemos visto también que uno de los propósitos de Dios al mandar a Jonás a Nínive era de que estas personas pudieran arrepentirse. Porque si no, las hubiera destruido en una. Uno de sus propósitos era el arrepentimiento de esta ciudad. Y fue exactamente lo que sucedió. Versículo 10 termina este capítulo diciendo: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo. Dios perdonó a estas personas tan pecadoras. Y llegamos una vez más al punto de comparar esta historia de las otras dos que hemos estudiado. En las otras, las personas fueron destruidas de una manera bastante, bastante fea. Unas fueron destruidas por las aguas que caían de los cielos y las cataratas de la tierra, mientras los otros morían quemados por una lluvia de fuego y azufre. Eran maneras bastante, bastante horribles de morir. Y Dios, que tenía a estas personas preparadas para un juicio, mientras se arrepintieron, lograron salvarse. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer, y no lo hizo. Miqueas capítulo 17, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18 nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? ¿Por qué? Porque se deleita en la misericordia. Nuestro Señor se deleitaba en la misericordia, se deleita en perdonar. Y a estas personas que merecían un castigo igual de severo que Sodoma y Gomorra, que igual que las personas antes del diluvio, Dios perdonó a esas personas. Imagínate si Dios pudo salvar a estas personas, que eran tan malas. Hay historias que dicen que estas personas despellejaban a las personas y los echaban en sal. ¡Wow! ¡Qué cosas tan horribles hacían! Pero si Dios pudo perdonarlos, pudo perdonar a toda esta ciudad, porque se arrepintieron, porque reconocieron el mal que habían hecho y clamaron a Dios por misericordia, imagínate lo que puede hacer contigo, lo que puede hacer con todos tus familiares que están en busca, tal vez, de un mal camino. Imagínate lo que Dios puede hacer en la vida de muchas personas hoy en día. Si tú estás viviendo una vida que no agrada a Dios, si tú estás teniendo en tu corazón aún bastante pecado, hacer cosas malas, vives una vida en la cual estás tal vez ocultando algo a tus padres, ocultando algo malo que estás haciendo a las demás personas, piensa que tú lo que mereces es un castigo. Pero Dios es un Dios grande y bueno que se deleita en la misericordia. Dios es un Dios que quiere salvar. Es un Dios grande que tiene todo bajo su control. Y es tan maravilloso en todo, absolutamente todo lo que hace. Más adelante vamos a ver que el menos feliz con todo esto era Jonás. Pero de momento estamos viendo que nuestro Dios es un Dios grande, bueno, misericordioso, que perdona y se deleita en hacer la misericordia. Si es que tú, amigo, amiga, no eres salvo, si tú reconoces que estás viviendo una vida pecaminosa, una vida que merece ser castigada en el fuego eterno, en el infierno, ¿por qué no miras esta historia y te das cuenta de que si reconoces que estás haciendo cosas malas y te conviertes a Dios? Dios es un Dios que perdona, y Dios, aparte de perdonarte, te va a hacer su hijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, gracias, Padre, por la vida de los ninivitas, gracias, Padre, porque en verdad eres tú quien eres tan grande, Padre. Has perdonado, Padre, el mal de estas personas. Y Padre, de igual manera perdona nuestros males, perdona nuestros pecados. Muchas personas hoy en día necesitan de ti. A nuestro alrededor hay muchas personas, Padre, que tal vez no les va a caer un meteorito, no va a llover fuego del cielo para consumirlos, pero Padre, van a llegar a un final en el infierno donde van a sufrir eternamente. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros, nos utilices como a Jonás para compartir tu palabra, para llevar tu palabra, para ser una luz. Y ayúdanos, Padre, a que también podamos enseñar bien tu palabra y así, Padre, podamos llevar a otras personas ante ti. Perdona todo pecado, ablanda, Padre, los corazones de nuestros familiares que aún no creen en ti. Y ayúdanos, Padre, utilízanos como siervos tuyos para tu obra. Gracias por ser misericordioso, gracias por ser bueno. Y gracias, Padre, porque perdonas también nuestras iniquidades, nuestras maldades. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.